La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad empezó a funcionar en febrero de 2018, hace poco más de 5 años. Desde ese momento, el fiscal Ricardo Percival está al frente. Vamos a conversar con él en los próximos minutos. A partir de esta creación de la Fiscalía, ¿cuánto y cómo cambió el trabajo? ¿Qué cambia tener una Fiscalía especializada? Claro, lo recibimos además en una semana muy especial. Habíamos pactado la nota hace un tiempo ya, pero justo esta semana es una semana especial por los recientes hallazgos de los restos óseos humanos en el Batallón 14, ubicado en Toledo. Ricardo Percivale, buen día.
Buenos días.
Gracias por la visita.
No, por favor.
Bien, te preguntaba antes, pero para confirmar la audiencia, desde el comienzo de esta Fiscalía especializada estás vos al frente.
Sí, confirmo eso y confirmo lo que se dijo antes, de que esta entrevista estaba pactada desde mucho tiempo, no fue la casualidad.
Claro.
Capaz que fue un premonitorio.
Bien.
Ricardo, quizás para comenzar y para enmarcar un poco la charla que vamos a tener, que nos expliques, te pido, ¿qué delitos están considerados dentro de lesa humanidad, que son los que trabaja la Fiscalía? En algún momento has tenido que aclarar por el lado de las situaciones que has tenido que descartar, ¿no? Que se han presentado, que quizás no tienen que ver con la especificidad de esta Fiscalía.
¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Está establecido desde Nuremberg, del Tribunal Militar de Nuremberg en 1945. Son todos aquellos crímenes, porque a esta altura son considerados crímenes, no delitos, que es una instancia superior, que tiene extrema gravedad. Ahí estamos hablando de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, privación de libertad. O sea que tienen que tener cierta gravedad. Además de tener cierta gravedad, tener atrás un fin ideológico, político, racial, etcétera. Y además tiene que ser enmarcado en un plan sistemático y también debe ser realizado por agentes del Estado o con la aquiescencia, el consentimiento de un agente del Estado. Cuando se dan todas estas características, podemos decir que estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Y también, para que quede claro, desde Nuremberg esos crímenes existen y Uruguay fue uno de los 19 países del mundo, repito, 19 países del mundo que suscribió el Tratado de Nuremberg y por eso se vio obligado. Y no solo eso, sino que también aprobó la ley de creación de Naciones Unidas, que uno de sus fines de Naciones Unidas, además de la paz, es la protección de los derechos humanos. Por eso cuando hoy se dice que estos no son crímenes de lesa humanidad, porque recién fue aprobada la ley en 18.026 en el 2016, estamos hablando de cosas bien distintas. Estos crímenes son de lesa humanidad y están establecidos a nivel internacional y Uruguay es parte de ese concierto internacional desde el año 45.
Y en el caso de Uruguay...
Perdonen, lo extenso, pero hay cosas que hay que aclarar.
Y en Uruguay se cubre el periodo del 68 al 85, más o menos.
Sí, la Fiscalía Especializada, su competencia es los crímenes de lesa humanidad y va desde el 13 de junio del 68 al 1 de marzo del 85, o 28 de febrero del 85. ¿Por qué se entiende esto? Porque desde el 13 de junio del 68, cuando el país comenzó a establecer como una práctica sistemática las medidas prontas de seguridad, ahí comenzaron las graves violaciones a los derechos humanos, en plena dictadura, ¿no?
Democracia.
Bueno, tuve un furcio parecido a algún senador.
y Ricardo, cuando vos asumiste la Fiscalía, se hablaba en esa conferencia en la que se presentó el trabajo que iba a tener esta Fiscalía de un desafío que vos tenías, que era priorizar los casos. ¿Cómo ha sido la priorización que estableciste en estos años para avanzar en esas investigaciones? ¿En qué se basó esa priorización?
No recuerdo si utilicé el término priorización, pero si ustedes lo dicen, lo debo haber
dicho.
Sí,
te puedo hacer.
Priorización en el sentido de profundización en los casos, no de discriminación alguna. Para nosotros son todos los casos iguales, pero sin duda hay casos que rompen los ojos, como podría ser, por ejemplo, el caso Roslick, el caso de los asesinatos de Micaelina Gutiérrez Ruiz, lo que fue el asesinato vil del maestro Castro, el asesinato de las chicas de Abril, los abusos sexuales y las torturas a niños adolescentes en 33. Hay casos que son tan groseros y que echan por tierra lo que fue la teoría de los dos demonios tan en boga en algunos años, que rompen los ojos. Pero eso no quiere decir que nosotros dediquemos el esfuerzo a todas las causas.
Eso es por las características violentas de la muerte, por no, quiénes eran también las personas involucradas, por esto decís que rompen los ojos.
Por distintas razones. ¿Cómo se puede comprender que se haya torturado a niños entre 12, niños y adolescentes entre 12 y 18 años en el batallón de 33? ¿Cómo se puede sostener que se haya matado por tortura al doctor Roslik en abril del 84, cuando ya estamos a unos pasos de la democracia, por el solo hecho de ser de origen ruso? Porque no se le constató ni filiación política. ¿Cómo puede ser que se haya ejecutado al maestro Castro, que era un activista docente, activista social? ¿A quién mató? ¿Qué delito hizo? Y si aún hubiera cometido algún delito, ¿se lo puede torturar y matar? No, de ninguna manera. Por eso es que perseguimos estas causas y por eso es que tiene sentido una fiscalía de esta naturaleza, porque esto no es un tema del pasado, esto es un tema del presente, de restablecimiento y fortalecimiento de la democracia. Y también del futuro, ¿no? Porque sí, esto es un tema de nunca más y de no repetición.
Ricardo, sí te entiendo, porque como bien decís, todos los casos son iguales cuando hay crímenes de lesa humanidad, pero acá es claro y evidente por quienes representaban y quienes eran la sociedad, o esas niñas y niños y adolescentes, o Roslik y Castro, que es difícil hasta encontrar una excusa, ¿no? Esas excusas que se inventan, los demonios o la guerra, es casi imposible encontrarla en esos puntos, en esas personas.
Es lo que estoy planteando. Estoy poniendo ejemplos puntuales, ¿eh? Puedo reiterar decenas de casos de estos, que personas por pensar distinto y resistir a la dictadura, jóvenes de 18 años, hay un publicista muy conocido que tenía 18 años y por el solo hecho de pintar con un graffiti que hace cualquier joven de hoy abajo de la dictadura, a los 18 años fue groseramente torturado, seguramente con algún abuso sexual, y estuvo varios años preso. ¿Cómo se justifica eso? Hace unos días tuvimos la condena en San José, también se trataba de jóvenes de entre 18 y 20 y pocos años, que lo único que hicieron era pintar consignas en San José abajo la dictadura y contrarias al gobierno. Fueron sometidos a picana, a submarino, caballete, plantones, y privado de su libertad por 4 años, por defender la democracia, por atacar a una dictadura que además violentó todas las elementales garantías.
Ricardo, vos recién mencionaste el caso de Roslik, entre otros, asesinado en abril del 84 en el batallón 9 de Fray Bentos. Te llevo a este caso en particular porque es bastante reciente lo que ha pasado también en los movimientos en la causa y los desafíos que te ha planteado en la fiscalía, ¿no? En la particularidad, esto que decís del presente. Capaz que nos sirve para explicar un poco el trabajo de la fiscalía. ¿Qué desafíos te planteó este caso y qué caminos eligieron? Porque llegó a la Suprema Corte, cambió, hubo distintas estrategias que la fiscalía aplicó para poder avanzar en esta causa.
Bueno, fue un largo proceso porque esta causa fue archivada en el 2013 por un tribunal de apelaciones en una posición jurídica muy reaccionaria y contrariando todo lo que es la normativa internacional, entendió que el caso estaba prescripto por distintas razones. En el 2019, a poco tiempo, 2018 y 2019, me puedo equivocar, a poco tiempo de eso, la esposa de Roslik, que hace 40 y tantos años que espera justicia, y su hijo menor, que no llegó a conocer a su padre, plantearon la reapertura del caso. Nosotros, aplicando la normativa internacional, entendíamos que pese a que existía esa sentencia, entendíamos que había razones fundadas, no solo jurídicas, sino históricas y aún humanas, para que se reabriera el caso. Luego de una ardua discusión jurídica con la jueza del caso, con el Tribunal de Apelaciones, que fue el mismo, y con la Suprema Corte de Justicia, 3 años después la Suprema Corte de Justicia nos da la razón parcialmente, porque nos dice que la situación de la ejecución de Roslik o la muerte por tortura de Roslik no la podíamos investigar porque había cosa juzgada, pero que si la Fiscalía entendía que había otros delitos que no habían sido comprendidos en ese homicidio, podíamos actuar. En base a eso, abrimos una causa por el nuevo código, donde estamos investigando las torturas de Roslik en el año 80 y de otras víctimas, y también las torturas hacia las demás víctimas detenidas en el 84. De una forma indirecta, la situación de Roslig va a quedar alcanzada. Cuando pedimos la formalización del caso, ya dijimos cómo había sido la muerte, cómo, quiénes habían sido los ejecutores, pero que lamentablemente no podíamos imputar a nadie por lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Sin perjuicio de ello, estamos a la espera del comienzo del juicio en ese caso, que va a ser un juicio histórico.
Eso es interesante para que puedas extenderte, capaz, del trabajo en equipo que tienen que hacer y las disciplinas y las técnicas que tienen para encontrar una forma de llegarle a las causas, digamos, porque como no son casos actuales, imagino que hay un trabajo de investigación en el equipo y también de análisis de qué estrategia se puede tomar para llegar en un caso para que se pueda avanzar en ese sentido.
Bueno, sí, está muy bueno que hayas planteado el tema del equipo, porque yo no soy solo, si bien soy el titular, es un equipo, somos cuatro fiscales, el titular y tres adscriptos, que trabajamos en todos estos temas, y bueno, las estrategias son muchas, y también una cosa que es bueno aclarar, que yo tengo 32 años en la fiscalía como fiscal, o sea que algo de experiencia tengo y algo me habrá entrado a lo largo de los años de conocimiento. Y siempre la regla en materia investigativa, que eso es básicamente lo que hacemos nosotros, además de la parte jurídica, es que cuando pasa el tiempo en cualquier delito siempre es más difícil obtener la prueba. Pero acá se da la paradoja que es todo lo contrario, porque si un fiscal en el año 85 hubiera podido investigar este tipo de delitos, le hubiera sido muy difícil porque había muy poca información, porque había muy poco trabajo de investigación de los historiadores fundamentalmente, y porque todavía no se podían conectar una cosa con otra. Para dar un ejemplo, los seudónimos que utilizaban en los centros clandestinos. Con el pasaje del tiempo ha existido un trabajo muy importante de los historiadores, del equipo de historiadores de la Secretaría de Presidencia del pasado reciente, un largo trabajo de análisis de las víctimas de cruzamiento de datos y también la obtención de distintos archivos que nos permiten tener hoy un panorama mucho más claro. Entonces, el trabajo hoy se hace de esta forma. Fundamentalmente nos basamos en el testimonio de las víctimas, que son muy contundentes y que, muy por el contrario a lo que se dicen por algunas personas interesadas en la materia, generalmente las víctimas tienden a minimizar y no a ampliar sus declaraciones, y siempre lo hacen desde el reconocimiento de que está en un Estado de Derecho y nunca desde la perspectiva del odio, de la venganza, etcétera. Repito, entonces, el testimonio de las víctimas es muy importante, pero nosotros siempre el testimonio de las víctimas nos gusta corroborarlo con documentación oficial. Y entonces ahí sí nos basamos en los legajos de los militares, que muchas veces confirma que actuó en determinados procedimientos, que justo es cuando se detuvo a esas víctimas. También con lo que surge de la justicia militar, de los expedientes de la justicia militar, que hay mucha información, también tenemos los informes de los distintos historiadores que han trabajado en esto, entonces tenemos un panorama amplio de documentación que nos permite tener una certeza muy fuerte cuando hacemos una imputación.
¿Y qué quiere decir esto que planteas de que la víctima a veces minimiza lo no sé si lo sucedido, minimiza lo que está relatando? ¿Qué es minimizar en este contexto?
Y cuando hablamos de delitos sexuales, generalmente tienden a omitirlo, ni que hablar a bajar la voz, ni que hablar a quebrarse, y a decir y no decir. Para poner un ejemplo muy claro que nos pasó hace unos días en San José, cuando se le pregunta a una de las víctimas, mujer en este caso, si había sido manoseada, porque mi compañera, que fue la que le tocó preguntarle, ella le preguntó de la manera más sutil, digamos, delicada, sensible posible, si había sido manoseada, y la víctima agachó la cabeza. Tardó en contestar 3, 4, 5 minutos quizás, y terminó diciendo que no. Yo creo que fue un sí muy rotundo, pero ella dijo que no. Para poner un ejemplo de estos días, generalmente los varones tampoco aceptan esto y hubo abusos sexuales contra varones. Entonces, cuando hablan de la tortura intentan pasar rápidamente a otros temas. Muchas víctimas que fueron sometidas a capucha, usted supóngase estar 3 meses con una capucha puesta, esto le genera un problema de salud, pus en los ojos, Pero imagínense, porque esto es poco imaginable. 3 meses con una capucha puesta, sin ver a nadie, sin saber qué horario estamos. Días enteros de plantón, mañatados, obviamente, sin que fueran al baño, que esto también los afecta mucho. Se quiebran muchas veces cuando dicen que tenían que hacerse sus necesidades encima. Eso les duele más que la picana, que el submarino, todo eso. Entonces, vuelvo a lo anterior. La capucha, el plantón, todo eso para ellos no es tortura. Y muchas veces dicen, no, pero nosotros no fuimos víctimas, yo no fui torturado. ¿Cómo que no fue torturado? Usted estuvo deprivado de agua, deprivado de acceso a un baño, estuvo con plantón, estuvo con capucha, y eso no es tortura para usted. U otros que dicen, ah, no, pero yo no me siento víctima, porque las víctimas son los desaparecidos. Pero señor, usted estuvo tanto tiempo preso, tanto tiempo con capucha, tanto tiempo sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y usted no es una víctima. A eso es a lo que voy.
Han pasado y casi entonces, 50 años de la mayoría, 45 años sí, claro, de la mayoría, claro, de esos testimonios.
Claro, sí. Claro. Y también otro tema que se plantea muchas veces, que se le pregunta por la parte de la defensa de los militares, pero ¿y por qué usted viene ahora a declarar esto? Y la gente, en primer lugar, dice, porque yo no me considero víctima. Porque como no fue muerto o no fue desaparecido, no son víctimas. ¿De qué estamos hablando, no? O también lo dicen, y bueno, porque esto se plantea con los juicios nuevos, y muchas dicen, bueno, ahora yo denuncio porque hay una fiscalía que nos representa, porque hay una fiscalía que tiene empatía con nosotros, porque también el trance del pasaje por las justicias es una clara revictimización. El hecho de tener que declarar, y muchas veces en condiciones bastante poco amigables en un juzgado, es muy duro para ellos. Por eso el trabajo actual de la Fiscalía y la Unidad de Víctimas en este sentido coadyuva para que haya una apertura mayor en las víctimas.
Vos hablabas recién, Ricardo, del...
Ustedes me cortan porque yo me pongo a hablar
Queremos escuchar.
Hablabas de la información, hablabas también de la investigación, de distintas áreas que han aportado y del paso del tiempo. Cuando se crea esta Fiscalía se vota por unanimidad todo el sistema político. ¿Cómo ha sido en estos años el apoyo y el respaldo del sistema político a el trabajo de la Fiscalía y también a esa búsqueda de la verdad en los casos?
Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente. Bueno, hay algunas voces de legisladores que sí, que han cuestionado el trabajo de la Fiscalía, a mi persona en particular, pero bueno, eso no nos molesta en absoluto porque estamos en el sistema democrático, respetamos el sistema democrático y entendemos que, bueno, que es parte de eso. Pero no hemos tenido ningún problema en ninguna de las dos administraciones que nos ha tocado trabajar. Hay una amplia colaboración con todos los organismos y todo lo que nosotros solicitamos es respondido en tiempo y forma.
Bien, o sea que en esto que vos planteas hay un respaldo, hay una cercanía y un interés del sistema político en el tema. Eso es lo que vos sentís con estos años de trabajo.
Bueno, yo no puedo afirmar eso. Yo lo que puedo afirmar es, nosotros solicitamos tal cosa y eso viene en tiempo y forma. Y eso para nosotros es importante. Obviamente que hemos sentido críticas, no solo de algunos legisladores, sino de otras personas. Pero bueno, eso es parte del trabajo. Y si uno no puede estar sometido a críticas o a presiones, no puede ser fiscal.
Y en materia de Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, ahí está hablando de Poder Ejecutivo y Fuerzas Armadas, pero ¿cómo es la colaboración y el ida y vuelta en el trabajo de Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad?
¿Con Ministerio de Defensa?
Ustedes, sí.
Muy correcto. Muy correcto. En el anterior y en el actual. Tenemos un vínculo muy fluido. En la actualidad con el doctor Cipriano Goñi, que es el que se encarga de esto. Si algo está demorado, yo le mando un WhatsApp y enseguida responde y al otro día está la información. No hemos tenido ningún problema y es más, en esta administración también mucha documentación que a ellos le llegó la han proporcionado a la Fiscalía de oficio sin que nosotros la solicitáramos.
Este martes nos enteramos todos del hallazgo de restos óseos, un cráneo y otras partes del cuerpo en el Batallón 14 en Toledo. Ahí empezó un trabajo que va a llevar días, donde están los antropólogos que se instalaron ayer. ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo se entera cuando esto sucede? ¿Y qué hace la Fiscalía al enterarse de esta noticia? ¿Se enteró el martes también?
Sí, sí, inmediatamente el coordinador de la institución, que es el doctor Wilder Tyler, me comunicó por teléfono, porque la Fiscalía, como estamos en el Código Nuevo, es quien lleva a cabo la organización. O sea, dispara el protocolo de actuación en estos casos y es el que tiene que tomar las medidas. O sea, el doctor Wildertide me llamó, yo me dirigí al lugar y mientras tanto, en camino al lugar, fuimos disponiendo las medidas que en estos casos son de rigor. Que concurra la forense de turno, que concurra policía científica y conjuntamente a eso dispusimos la creación de un equipo interdisciplinario entre la forense de turno, que es la doctora Vallejo, la doctora Manikowski, que ya ha actuado en distintos casos de esta naturaleza, y la antropóloga Luciardo, que es la encargada del equipo. Ese equipo interdisciplinario es el que va a hacer el trabajo ahora, de ahora en más.
¿Y qué representa para la Fiscalía esta noticia y este dato? ¿Y qué puede representar a partir de que se avance y si se consiguen pruebas? ¿O cómo se vincula después con el trabajo que ya tienen realizado?
Bueno, esto, primero que nada, es una conmoción para el país, todo, porque esto me parece que es un tema de todos. La consigna de la marcha del 20 de mayo, ¿dónde están? Me parece que eso, salvo aquellos que están muy comprometidos con el proceso, con la dictadura, perdón, todos los uruguayos tenemos que estar de acuerdo en que esto es un debe muy grande y que todos debemos aportar. Por eso, una conmoción muy grande, conmoción en todo el sentido de la palabra. De aquí en más se abren dos instancias, la claramente administrativa, por utilizar un término que no sería el más correcto porque desde el punto de vista humano, pero llamémoslo así, donde se extrae el cuerpo se lleva dentro de las medidas que dispusimos también dispusimos quién es el titular de la cadena de custodia, porque esto es muy importante, y ayer de noche se produjo eso, que el jefe de la unidad del batallón le entrega la cadena de custodia a partir de la orden de la fiscalía a Luciardo, y Luciardo hoy es la titular de la cadena de custodia. Entonces se levanta el cuerpo con esa cadena de custodia, que después va a continuar porque tiene que ir hasta Argentina, volver y hasta que se entregan al resto de los familiares. Se levanta el cuerpo se lleva al laboratorio, en el laboratorio se hace el trabajo de limpieza, porque ustedes podrán comprender que esto hay mucha cala y tierra. Se arma el cuerpo, se analizan que estén todas las piezas, se analiza, bueno, en qué condiciones están esas piezas, y en ese equipo interdisciplinario que hablé antes se determina cuál es la causa de la muerte. Entre otras cosas, se le pasa rayo X para ver si hay algún proyectil. Luego de eso, de una parte de ese cuerpo se extrae un resto de ADN que se envía a Argentina, y en Argentina se confirma la identidad de la persona. Una vez que se confirma la identidad de la persona, se le entregan los restos a la persona. Bueno, después ellos harán lo que harán, si se hace un acto, si no se hace un acto, si se entierra en forma privada, eso es la decisión de ellos, pero sí se le entrega el cuerpo. Luciardo va a ser la encargada porque es la que tiene la cadena de custodia, y después se abre la instancia judicial, digamos, en sentido amplio también, porque es de la Fiscalía, donde la Fiscalía tiene que analizar que si ya existe una causa sobre ese detenido desaparecido. En ese caso se presentará en el juzgado competente, si es por el viejo código, y se aportará la causa para después determinar si estamos frente a una desaparición forzada o un homicidio, que es un tema jurídico. Si no existe una causa, entonces la causa que hoy tenemos abierta por esto se mantiene, y ahí comienza la tarea de investigación de la Fiscalía para establecer quiénes son los responsables y eventualmente quiénes son los encubridores, porque apareció, si no desapareció en ese campo y apareció en ese batallón, hay un tema de encubrimiento.
Ricardo, ahora me quedo con esto que decís de la cadena de custodia, porque es obviamente es lo que va a preservar la prueba que aparezca, que es muy importante. Lo conocemos en otros casos penales, judiciales que pueden existir, pero como tiene la particularidad de que se tiene que trabajar en el lugar también, ¿no? Porque ahí puede aparecer. ¿Cómo se da ese cuidado, esa cadena de custodia? ¿Hay alguien que está todo el tiempo en el lugar, que tiene que estar velando porque no se genere ningún problema con la zona, con las pruebas, con ese cuidado? ¿Cómo funciona en estos casos?
Bueno, lo que pasa es que en el lugar fuimos varios los actores, entre ellos el ministro de Defensa, que estuvo en todo momento en el lugar. o gran parte de él mientras yo estuve, que fueron varias horas en el lugar, siempre estuvo a él y hubo un contacto muy directo, muy fluido, y porque en estas cosas también hay que estar disponiendo medidas y uno tiene que atravesar la cadena de mandos. Entre ellas, cuando dispusimos que el jefe de la unidad entregara la cadena de custodia, fue planteado ante el ministro. Pero el ministro no estuvo siempre. En el lugar lo que quedan son los antropólogos y la responsable, que es Luciardo, que trabajaron toda la noche, dicho sea de paso, las felicitaciones y no sé, el abrazo, hay tantas cosas para explicarle. Es más, cuando yo llego al lugar tuve un abrazo muy fuerte con ella, porque nos conocemos hace años con ella y con el equipo, y es muy removedor todo esto. Pero lo que decía, en el lugar queda el equipo de antropólogos, que son absolutamente responsables, están dedicados para eso, tienen la mayor experticia. Siempre hay personal militar de apoyo, cercano de apoyo. Más no podemos decir. Nosotros nos basamos en la responsabilidad que tienen ellas y estamos a lo que ellas realicen en el lugar.
En este caso, el hallazgo tiene que ver con el trabajo, ahora que vos destacás el trabajo del grupo de antropólogos y el conocimiento, y también es ese grupo que viene desde hace años trabajando en este tema, el hallazgo tiene que ver con el trabajo sistemático que se hace, no con un dato en particular, porque ahí también es donde aparece la colaboración del ejército o los datos que les pueden llegar, que quizás son muy escasos, y esto tiene que ver con eso, con un trabajo sistemático repetido durante años hasta que por fin aparece algo.
Sí, vuelvo, para que quede bien claro, porque yo en esto no me quiero sacar ningún logro, ni yo ni el equipo de la Fiscalía. La búsqueda administrativa de restos administrativos por ley hoy le corresponde a la Institución de Derechos Humanos, que está a cargo de su coordinador, que es el doctor Wilder Tyler, y el equipo de investigadores, porque hay un equipo de investigadores, y el equipo de antropólogos que se hacen el trabajo de campo. Nosotros cooperamos con ellos en lo que es la fase judicial, porque ese lugar donde se está trabajando está cautelado porque hubo una solicitud de la Fiscalía y porque hubo una autorización judicial. Nuestra actuación en ese caso, en todo lo que es la búsqueda administrativa, es tangencial, es la parte inicial. Ahora, cuando sí aparece un resto, se dispara el protocolo de actuación de la Fiscalía, porque ahí sí actuamos nosotros, porque ahí empieza la parte judicial. Entonces, hay una coordinación importante siempre con los antropólogos, y este caso sí es importante aclararlo, no fue por un dato preciso, este fue el trabajo sistemático que hacen ellos de búsqueda en determinados lugares donde hay presunciones de existencia de cuerpos, porque estos cuerpos no hay que olvidarse que aparecieron a unos 100 metros del lugar donde apareció el maestro Castro y Blanco Valiente, y en una zona bastante cercana a donde fueron sindicados el lugar donde habría aparecido María Claudia. Y además esto tiene otra particularidad, que quien la enterró, si bien la quiso ocultar, quiso tener referencia del lugar, porque el cuerpo fue hallado a escasos pasos, metros, estamos hablando de 2-3 metros, de una bodega de lo que fue el campo Vidiela. Entonces, yo presupongo que el que la enterró quería tener claro dónde la enterró, por algún tema de inteligencia, claramente, ¿no?
Ahora, cuando vos planteas esto, de las distancias, ¿no? Las distancias en las que aparecen los cuerpos, la zona, cuando describís la zona, parece cercano en términos de territoriales, ¿no? Está todo, pero lleva muchos años encontrar, ¿no? En el trabajo lleva muchos años encontrar esos restos. Eso va en contra o muestra la dificultad que plantea trabajar, no sé si está bien decir a ciegas, ¿no? Sí, pero es no, así, es a ciegas es porque no término, tienen datos.
Ese es el término. Porque los datos que llegan son muy fragmentados, muchas veces es trabajo de contrainteligencia o carne podrida, como le decimos nosotros, y entonces lo que está claro, que el batallón de 14 ha sido un lugar de enterramientos. Y de lo que nosotros sabemos hasta el momento, en el batallón 14 no desapareció ninguna persona. O sea que fue utilizado expresamente como un lugar de enterramiento. Uh-huh. Y después, es un lugar enorme, estamos hablando de 400 hectáreas, y lo cautelado son alrededor de 32. Claro, menos de 10%. Uno va al lugar, es importante ir al lugar, y es una especie, si ve una foto aérea, es como una especie de selva. Y después hay un lugar como un páramo, que es donde han trabajado los investigadores, los antropólogos en este caso, que es puro trabajo de excavadora y de revisar qué es lo que aparece. Es un trabajo titánico, y es buenísimo que haya aparecido un nuevo cuerpo, además de la paz que esto le da a las familias, para el equipo mismo, porque es muy desalentador ese trabajo diario que hacen, con la esperanza de un encuentro y con el descreimiento de la gente, porque la gente dice, ¿qué estamos haciendo acá si no tenemos chance?
Vos decías que cuando se dan estas situaciones, que aparecen en lugares donde no hay registro de que hayan desaparecido ahí las personas, se dispara el tema del encubrimiento. ¿Con qué lógica funciona eso? ¿Se supone que, por ejemplo, los oficiales o quien estaba al mando, las máximas jerarquías, o qué tipo de lógica hay ahí? Que se supone quiénes serían los protagonistas de ese encubrimiento.
A ver, lo que queda claro es que en una unidad militar no se mueve una aguja si el comandante en jefe no da la orden. Entonces, para enterrar un cuerpo, alguien tiene que haber dado la orden o tuvo la aquiescencia de que ello ocurriera. Por eso es que estamos frente a una eventualidad de responsabilidad.
Ricardo Percival está desde 2018 allí en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Han llegado algunos testimonios mientras hablabas de la dificultad que hay para narrar lo sucedido, para denunciar lo sucedido, para asumirse como víctima. Me escribe Sonia, que me dice que el año pasado, recién lo contó, fue detenida a los 15 años en el Departamento 5 y en el Buen Pastor. Ahí me aclara un poco el Departamento 5, la calle Maldonado, vos lo debes tener muy claro. Y el Buen Pastor es un lugar de monjas donde llevaron detenidas a las menores en ese momento. Nunca me sentí víctima. Al lado de los desaparecidos y de los presos. Y tenía 15 años. Ahora estoy en una causa común con los menores detenidos, pero el año pasado, 2022. Estamos hablando de esas situaciones que vos contabas, que hay muchas veces. Y otra persona que me dice que tiene un hermano que no ha podido con eso, que después de estar preso por ser dirigente estudiantil del Partido Comunista, estuvo preso en libertad. Yo iba a verlo y desde ahí hasta hoy. Nunca se descargó la mochila, nunca pudo hablar del tema. Tuvo un par de intentos de autoeliminación, incluso en los años posteriores a su salida, pero no ha podido hablar. De estas situaciones has visto una cantidad que no pueden ni siquiera hablar o que recién hablan ahora, unos 45, 50 años después.
Sí, esto es tan difícil. Y a ver, que quede claro, porque una cosa es lo que vivieron en el momento de la tortura y de los años presos, y otra cosa fue lo que su vida posterior, que los marcó para siempre. Los adolescentes y los niños que hablaba hoy de 33 les prohibieron estudiar. Los trataban como la peste en el propio departamento porque hablaban de orgías entre gurises de 11, 12 años, 13 años. Fue un martirio su vida posterior. Ahora cuando estuvimos en el juicio de San José, cuando ellos cuentan lo que es su vida posterior, es todo un martirio. Problemas con el alcohol, problemas con sus parejas, problemas posteriormente con sus hijos. Es todo un drama posterior, porque obviamente también quedaron sin trabajo, quedaron sin ingresos. En pueblos chicos eran mal mirados porque algo habrán hecho. Esto fue un drama, y ese drama permanece. Y nos ha tocado en pocas ocasiones que nosotros llamamos a las víctimas y nos dicen, doctor, le reconozco su trabajo, le agradezco todo esto, pero yo no puedo testimoniar esto, a mí me afecta mucho y yo no puedo. Y nosotros le decimos, mire, yo no lo voy a revictimizar a usted, si usted no quiere, yo no voy a ir por usted. Su testimonio es muy importante, a nosotros nos permitiría avanzar, pero entre verdad y justicia y victimizar a una persona, no hay otra.
Percivale, decía, para el final, te pregunto, 32 años en la Fiscalía, bueno, 28 antes de llegar a esta Fiscalía de Lesa Humanidad, y ustedes los fiscales, los jueces, ven y obviamente tienen en el día a día una cantidad de hechos aberrantes que pueden observar, situaciones muy, muy sensibles. Pero, no sé, me imagino de este lado y escuchándote que también hay como algo diferente en esto, ¿no? Porque esto viene desde el Estado, es sistemático. No quiero decir que otros hechos aberrantes que se dan en el día a día no sean sensibles para la sociedad, pero esto es como durante muchos años sistemático. ¿Cómo es como fiscal después de tantos años? ¿O cómo te has, personalmente como fiscal, cómo te ha afectado este trabajo en el buen y el mal sentido, digo, ¿no? Digo, no es bueno por esos abrazos también que tenés a veces o con las víctimas o cuando tienen
alguna llave. Bueno, por un lado, primero que nada, comencé terapia a mis 60 años que nunca había hecho terapia, a partir de los últimos casos, porque esto es muy conmovedor. Es más, me pongo a hablar y me puedo llegar a llorar. Es muy duro, extremadamente duro, el contacto con las víctimas. el reconocimiento de las víctimas, que esto también no pasa habitualmente. Eterno agradecido a todo lo que nos ha pasado y el apoyo, pero durísimo.
Ricardo Cruciale, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada al Fiscal, es muy amable.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.